verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en esta edición más corta de este programa en la noche de hoy. En primer lugar está la exministra Cecilia López. Doctora Cecilia, como siempre, gracias por estar en esta mesa.
Mil gracias, Juan Carlos, por la invitación. Siempre es un placer y saludo a mis compañeros de mesa.
También está con nosotros Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal. Juan, senador, bienvenido a Voces RCN.
Mil gracias por la invitación, Juan Carlos, a los oyentes que amablemente nos acompañan y a los compañeros de mesa de trabajo.
Se encuentra asimismo José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático. Senador, bienvenido a esta casa.
Gracias, Juan Carlos. Un gran saludo a todos.
Ayer habló muy bien de usted aquí, senador José Obdulio Gaviria, el doctor Roy Barreras, senador, dijo que usted era un gran senador, hizo aquí una calificación de los que le parecían buenos y los malos, y dijo que usted le parecía un buen senador, fíjese usted, el doctor Roy Barreras. Bueno, y también está con nosotros desde el Congreso de la República, porque no ha podido salirse de allá, está en una votación, el doctor David Barguil, representante conservador. Doctor Barguil, gracias por estar en Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches para usted y para todos los oyentes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con Rodrigo Lara, el presidente de la Cámara de Representantes, de Cambio Radical, él, porque les ha enviado unas comunicaciones a los miembros de la Policía Nacional que custodian el Capitolio Nacional y en especial la Cámara de Representantes, y les ha pedido que por favor impidan la entrada al recinto de los miembros de las FARC, porque eso genera ciertas molestias. Él además acaba de decir aquí en estos micrófonos, en este programa, que les ha pedido a los dirigentes de algunos partidos que no inviten a los miembros de las FARC, por lo menos que lo hagan, que lleven eso al mínimo, porque ha generado molestias. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en los últimos días con la presencia de personas como Jesús Santrich. ¿Tiene razón en esto Rodrigo Lara? ¿Tiene la policía que obedecerle a una carta del presidente de la Cámara de Representantes en ese sentido? ¿Se equivoca él políticamente o acierta? Empiezo preguntándoselo a Luis Fernando Velasco.
Entendería esa decisión o esa solicitud viniendo a manera de ejemplo de un miembro de Centro Democrático, por coherencia, porque han asumido una misma posición. Pero a ver, hagamos el análisis sosegado frente a la posición del señor presidente de la Cámara. Su partido acompañó una propuesta para que el conflicto colombiano, la guerra con las FARC, se terminara a través de una negociación. Esa bandera llevó a su jefe político a la vicepresidencia de la República. Desde la vicepresidencia, gobernar con un gran poder este país, y cuando se consolidó o se consolidaron los acuerdos, salieron a defender los acuerdos políticamente. Cuando ganó en el plebiscito el no, ellos acompañaron lo que se llamó el Acuerdo del Colón. Votaron la Justicia Especial para la Paz en el acto legislativo. Y cuando las encuestas comienzan a mostrar que sectores de la población buscan una respuesta de derecha, o por lo menos unos sectores que a ellos les interesa, tratan de colonizar ese espectro político con actitudes como estas, que son realmente incoherentes por sus anteriores actuaciones. Y no solo incoherentes, sino que es que la esencia del acuerdo de paz, básicamente, quienes lo defendimos, fue unos señores hacen dejación de armas y les permitimos hacer política, digamos. Y entonces, en el momento en que hacen la dejación de armas, que evidentemente la han hecho, usted puede darle todas las críticas al acuerdo de paz, y hay gente que ha sido consistente en las críticas, y por eso digo que hay diferencias entre las posiciones que asumen unos sectores y otros sectores. Pero en el momento en que dejan las armas, pues tienen que hacer política, y espacios de la política, entre otros, está el Congreso, la plaza pública, porque además ellos tienen que comunicarse con los ciudadanos, y si hay un foro en el Congreso, pues tienen que ir para que por la televisión salgan sus propuestas. Y yo más bien pensaría que sí, yo acompañé el proceso de paz, pero no estoy de acuerdo con la opción política de las FARC, los enfrento políticamente, les hago el debate, porque es que la esencia del proceso es dejemos las armas, utilicemos las palabras. Y entonces el señor presidente de la Cámara está diciendo no, es que no los voy a dejar utilizar la palabra, porque es que no pueden entrar acá. Ahora, claro, la parte de las entradas que de alguna manera tienen una responsabilidad o están bajo la responsabilidad del presidente de la Cámara, pues me imagino que seguridad tendrá que acoger la solicitud. Pero es que el Capitolio es uno solo y van a entrar por el Senado, de manera que me parece más bien un acto publicitario que un acto que tenga de verdad elementos de fondo.
¿Está de acuerdo con ese punto de vista, doctor José Obdulio Gaviria?
Apenas oí el cuento, me acordé de una obrita de Rafael Arango Villegas, Bobadas Mías. Esos son bobadas. De otras cosas, yo no sé si Juan Carlos sabe esto que parecería de Ripley, un chiste. Y me lo van a confirmar tanto... ¿Barguil fue presidente de la Cámara, Luis Fernando?
No.
Pero el doctor Barguil, que conoce bien la Cámara...
Que está en merecía ser presidente.
La doctora Cecilia, que fue senadora, y Luis Fernando, que fue presidente. Usted sabía, Juan Carlos, que entrando al Capitolio a la derecha... la administra autónomamente la Cámara, inclusive barre, trapea, limpia las paredes, etcétera, etcétera, y a la izquierda el Senado. Es totalmente independiente, es como si fueran dos edificios distintos, pues están totalmente comunicados. Entonces eso es para la galería, eso no tiene nada que ver en la práctica con quién puede entrar o quién no puede entrar. El que entra a la Cámara puede seguir para el Senado y viceversa. Entonces Eso no tiene ningún objeto real práctico.
Doctor David Barguil, ¿le parece bien la medida de Rodrigo Lara? ¿La entiende o le parece que está equivocado y le parece absurda?
No, yo de alguna manera pues comparto lo que acaba de decir José Duro David en cuanto a que no solo pues es imposible distinguir las diferencias en infraestructura del Senado y de la Cámara, es decir, operamos en los mismos recintos, las oficinas de los senadores y representantes están en el mismo edificio o en los mismos edificios, hay algunas en el Capitolio y otras en el edificio nuevo, los lugares de sesión están en los dos edificios de manera compartida, así que, y agregaría algo, ¿no? Yo creo que el sitio más inseguro de Colombia es el Congreso de la República, cualquiera tiene un carro por el parqueadero subterráneo, pasa y entra sin ningún tipo de acreditación con un acompañante que tenga acceso de huella dactilar, que son miles de personas entre congresistas, funcionarios, asesores, personas que laboran en el Congreso. Es decir, eso es imposible de cumplir. Yo lo que iría es a un tema de fondo que comparto en alguna medida con Rodrigo Lara. Al país le dijeron que antes del ejercicio de la política de las FARC iban a pasar por la justicia. Eso nos lo dijeron a todos. Siempre se dijo que la guerrilla primero iba a estar pues en unos sitios particulares con el acompañamiento de Naciones Unidas, luego de la fuerza pública para la entrega de armas, que habría todo el ejercicio de justicia transicional previa a la posibilidad del ejercicio de la política. Eso no lo estamos viendo. Y yo creo que como mensaje frente a lo que Rodrigo plantea, ese es el debate de fondo que acompaño. El país exige ver a estos señores primero en unos tribunales contando la verdad, ver a estos señores reparando a las víctimas, ver a estos señores aclarando el tema del narcotráfico, de las rutas, de los dólares, del negocio del narcotráfico. Aquí nadie habla de las víctimas. Las víctimas están absolutamente desaparecidas. Y sí es indignante ver a estos señores ya haciendo un ejercicio político en el recinto de la democracia, que es el Congreso, sin que estén en primera medida y en primer lugar poniéndole la cara a la justicia transicional.
Doctora Cecilia López, ¿usted coincide con David Barguil?
No, no definitivamente, y yo quisiera señalar dos puntos. En primer lugar, yo creo que la actitud del presidente de la Cámara es coherente con lo que está haciendo su partido y con lo que está haciendo su candidato, así se esconda el doctor Vargas Lleras y diga que él está yendo por firmas. Él es Cambio Radical, y lo que Cambio Radical está haciendo en este momento se llama oportunismo político. Porque básicamente se acerca al grupo que cree que es el que tendrá más seguridad de llegar a la segunda vuelta, y eso todos lo sabemos. Entonces, lo que está jugando Rodrigo es parte de lo que hace Cambio Radical, que me parece, como les digo, es un comportamiento tradicional de oportunismo, y está jugando a acercarse cada vez más al centro democrático. Pero, además, sobre el punto que señalaba el doctor Barguil, sí, es, yo no voy a entrar en detalle porque no conozco. Yo creo que el senador, los dos senadores pueden precisarnos mucho más el tema de la justicia transicional, etcétera. Pero lo que yo sí quisiera señalar es que cuando uno se ha sentado a estudiar el tema del conflicto, uno se da cuenta que la cantidad de culpables de todo lo que pasó es inmensa. Y a los únicos que le están aplicando la cosa muy dura es a la guerrilla. Pero miren lo que acaba de pasar con el presidente, él es el presidente de Asobancaria, pero ahora es presidente
Santiago Castro.
Con Santiago Castro, que dice que nunca los empresarios aprobaron la propuesta o el acuerdo de paz. Entonces me parece que yo creo que ellos lo que tienen es pánico, porque yo creo que hay una dosis de responsabilidad en muchos otros sectores. Entonces, lo que yo sí quisiera ver en ese caso es una aplicación a todos los que, de alguna manera, se pueden señalar como culpables, que son muchos. Entonces, ese sería mi resumen. Es oportunismo, es parte, pero coherente con lo que viene haciendo Germán Vargas, que puede vestirse como sea, pero él seguirá siendo el presidente y el dueño de Cambio Radical.
Justamente eso les quería.
Sí, senador. Una aclaración además.
Adelante.
¿Podría haber una decisión mayoritaria en la Cámara o en el Senado para impedir que estos señores entren? Pero sobre todo que entren elegidos. Y es no aprobar la JEP. La JEP está a consideración. Yo no sé si entrará por el Senado o por la Cámara. Entró por las comisiones conjuntas. Ahora llega a una de las dos cámaras. Y allí podríamos hacer una mayoría para evitar no solamente que no entren a esas reuniones a las que hoy están entrando irregularmente, según dice el presidente de la Cámara, sino para que no lleguen elegidos el año entrante.
Les queríamos preguntar justamente de un tema que tocaba la doctora Cecilia, y tiene que ver con esas declaraciones que en las últimas horas entregó Santiago Castro, en la cual dice que el Consejo Gremial no respaldó el acuerdo suscrito de La Habana, y además que tiene unas preocupaciones en el caso particular de la Justicia Especial para la Paz, como es la vinculación de terceros o las investigaciones que se puedan hacer contra particulares, también sobre la participación en política de las FARC. ¿Siguen siendo válidas esas observaciones? ¿Son válidas hoy por hoy, senador José Abdulio Gaviria?
Claro, y es que la altanería de los últimos días de las FARC, en particular las NES, de algunos de los dirigentes respecto a que se la aplicarán al presidente Álvaro Uribe Vélez en primer término, y en segundo término a 50 empresarios, comenzando por los miembros del grupo Ardila Lule, tiene consternado a todo el mundo, y además comienza a preocupar el hecho de que parecería ser que no va a haber JEP sino vindicta, que esa vindicta corresponde a la rabia que las FARC y sectores políticos que la han acompañado tienen contra los sectores empresariales y sectores políticos que los han enfrentado. Entonces eso comienza a tener ese tipo de consecuencias. La declaración de hoy del doctor Castro, que yo creo que la comparte mucho, un porcentaje muy alto del empresariado.
Doctora Cecilia López.
Me parece, mire, a mí me parece increíble lo que está pasando. Esto se llama miedo, porque aquí hay muchos responsables de lo que pasó en el país. Son 50 años o más, si consideramos y nos saltamos el periodo supuestamente de paz del Frente Nacional. En fin, esto puede ser eterno si uno mira la historia. Pero aquí hay muchos, muchos culpables de lo que ha pasado en el país. Y aquí no pueden salir los empresarios, algunos de los cuales pudieron por una razón u otra apoyar el paramilitarismo, que además es histórico en Colombia. El paramilitarismo empezó primero que las FARC. Y fue por una insinuación de Estados Unidos que empezó el paramilitarismo. Y ha sido un mecanismo de las élites de este país para defenderse en su momento de quien consideran sus enemigos. Entonces a mí me parece que todo esto que está pasando es pánico físico, miedo a enfrentar una realidad. ¿Qué es mejor? No es mejor ir y decir qué pasó, cuando muchos probablemente estuvieron obligados a hacerlo. Pero también, yo siempre lo he dicho y lo digo como costeña, ¿cómo es posible, si yo entiendo la presión de las FARC y que entiendo que en ese momento la falla del Estado llevó a que se pensara en una alternativa que ya existía en Colombia, que antes se llamaban los paros y los chilavitas, etcétera, y empezaron a trabajar con sus ejércitos particulares? Pero ¿cómo es posible que cuando vieran los horrores que esta gente hizo, sí, horrores que también hizo la guerrilla, pero lo que hicieron, por ejemplo, las FARC en la región Caribe con las mujeres, y lo digo porque acabo de terminar un estudio que va a un libro internacional sobre esto, ahí sí no dijeron nada. Yo no sé si no dijeron nada porque eran a las mujeres a las que más violaban, o porque era simplemente gente que ellos le perdonaron. Eso hubiera sido el momento para separarse. O sea, aquí hay mucho culpable, y me parece que lo que hay frente a la justicia especial para la paz es básicamente miedo, un pánico a que se sepa quiénes realmente han sido o han contribuido por acción o por omisión a lo que hemos vivido.
Representante Barguil, ¿es miedo o son observaciones absolutamente válidas las que expresa Santiago Castro?
No, pero por Dios, o sea, si aquí las únicas opiniones que importan son las del abogado Santiago, asesor de la FARC, pues apague y vámonos.
Nadie está hablando en nombre de ellos, esas son mis ideas.
Yo no estoy haciendo
David, el Santiago Castro del que están hablando.
Estoy hablando de Santiago Castro.
Lo tengo clarísimo. Déjenme terminar, por favor. Tranquilo, doctor Velasco, tranquila, doctora Cecilia. La opinión que quiero expresar es que es muy grave que en este país creamos que importan las opiniones del abogado Santiago de la FARC, pero que no pudiese opinar el Santiago de los empresarios. Es decir, claro que hay que escuchar la opinión de los empresarios, de la gente que de manera legítima le ha apostado al desarrollo del país, la gente que ha hecho inversión y que ha generado empleo y que ha ayudado a generar crecimiento.
Y ahora desigualdad tema, como la que tenemos.
Al tema más importante de la agenda pública, son los de la desigualdad. Eso sí que hemos luchado, porque se me ha visto a mí denunciando los carteles del cemento, denunciando los abusos en la banca, denunciando lo que pasaba en telecomunicaciones, así que tenemos la autoridad moral para hablar del tema. Pero eso no puede significar, déjeme hablar con tranquilidad, que la escuché con todo el gusto. Pero eso no puede significar que aquí estigmaticemos al empresariado y que aquí salgamos a generalizar y a estigmatizar la inversión privada y la importante contribución que hace el sector privado para el crecimiento de un país, de la economía y de la posibilidad de tener mayores oportunidades para todos los colombianos. En ese campo si no vamos a entrar jamás. Sobre los casos puntuales de abusos de empresarios, de temas irregulares que tengan que responder ante la justicia, pues por supuesto que todo el peso de la ley, pero perdón, vamos a desatender unas legítimas preocupaciones del Consejo Gremial. No podemos escuchar lo que están diciendo no solo ellos, sino de la población en Colombia. Yo diría al final, este es el ambiente que no se podía tener para la implementación de un acuerdo de paz en el país.
Bueno, pero
Es la gravedad de esa situación. Así se negoció el acuerdo, así se firmó, luego lo que pasó con el plebiscito, que todos sabemos lo que allí sucedió, digamos, desde el escenario democrático, cuando sale un pueblo, yo acompañé el acuerdo, y cuando salió el pueblo colombiano a decirle no, y digamos allí hicimos algunos una profunda reflexión, que a uno no le puede gustar la democracia cuando gana, pero no cuando pierde. Ese escenario es el que hoy nos tiene metidos en esta etapa de la implementación, en estas discusiones que son legítimas, serias, profundas, porque aquí faltó un acuerdo de Estado, aquí faltó un acuerdo que garantizara que la voz de distintos sectores fuera escuchada para poder sacar adelante una implementación necesaria que nos permitiera la reconciliación de todos los colombianos.
Bueno, pero digamos que sí hubo un hecho, pero también, y en eso me gustaría oír al senador Velasco, aquí se llamó al no, se conversó muy largo sobre eso. Y se suponía que se habían incorporado lo que era viable. O sea, aquí no se cerró esa puerta. Pero más que eso, yo lo que quisiera es volverme a referir a la posición no del doctor Castro de las FARC, sino del doctor Castro de la Asociación Bancaria y de los Gremios. Lo que a mí me sorprende es la inconsistencia, porque hasta donde yo tengo memoria, ¿sí? Yo jamás escuché un pronunciamiento de todo el gremio empresarial diciendo que no apoyaban el acuerdo de paz, senador. Yo nunca lo escuché. Por eso yo creo que hay mucha gente sorprendida. Claro que hay gente que está en desacuerdo Sí, claro que lo sabemos, este país está dividido, eso lo sabemos. Pero ya refiriéndonos a los empresarios como tal, y a la ANDI en particular, y a la a los gremios que ahora entiendo que los preside el doctor Castro, yo, y me recuerdan, denme una salida de la ANDI que haya dicho que el empresariado colombiano se opuso y no cree y no apoya ningún acuerdo, menos el gran acuerdo que se firmó finalmente con las FARC. Yo no recuerdo eso. Y me parece que eso es lo que me sorprende, que haya inconsistencias. Que lo hubieran dicho desde el principio, bueno, estaban en su derecho, pero yo jamás lo escuché.
Y una reunión del presidente Santos con el Consejo Gremial, ¿no? Hace un par de meses.
Yo no jamás escuché una posición de gremio. Dice, claro que hay empresarios que no están de acuerdo, eso lo sabemos. Pero el gremio que haya dicho que no está de acuerdo con lo que se firmó con la FARC, yo no lo recuerdo.
Juan Carlos.
Adelante.
Yo creo que la observación de el Consejo Gremial, que evidentemente salió a respaldar la declaración de su presidente, Santiago Castro, yo más que descalificarla, creo que es una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Volver a hacer una pedagogía de qué se busca con la Justicia Especial para la Paz, que es una justicia transicional. A ver, venderle la idea a los ciudadanos que estos tribunales se pueden meter en la vida de absolutamente todos y que van a meter a la cárcel a todos los empresarios y que un simple testimonio de alguna de estas personas va a generar eso, pues no me parece que se compagine con lo que realmente se está debatiendo. Aquí hay una diferencia muy grande, muy, pero muy grande, entre los empresarios que han sido mencionados por financiar el conflicto y por tener vínculos con los paramilitares. Mire, yo le escuché una cifra al fiscal que me impresionó, no sé si José Tulio la recuerda. En este momento hay 17.000 investigaciones, digamos en preliminares, en la fiscalía por menciones de los paramilitares empresarios. Le puedo asegurar que la gran mayoría no son ciertas. O en algunos casos, las contribuciones que algunos ciudadanos dieron, y no estoy hablando inclusive de grandes empresarios, estoy hablando del dueño del granero en un pueblo, del que tenía la chiva en el otro pueblo, o sea, ese tipo de contribuciones, en un altísimo porcentaje fueron contribuciones a punta fuerza. Ellos no querían darla, pero es que otra cosa era vivir en esa zona. Otra cosa era que llegue el comandante guerrillero o el comandante paramilitar y le diga al dueño del granero del mango en Argelia, Cauca, o de Siberia en Caldón, vea señor, me llevo este bulto de arroz. Señor, ¿cómo puede decir que no? No, vea, y le encima unas latas de sardinas, ¿cómo puede decir que no? Entonces, lo que yo entiendo se buscaba con esta justicia especial a todos los niveles, y a niveles más altos de empresarios, es hombre, venga, cuenten la verdad. Ustedes aportaron, sí, pues estaban extorsionados, traigan un testimonio, expliquen la extorsión y ni siquiera se les abre proceso. O sea, todos esos procesos que en algún momento tendría que abrir la fiscalía pasarían a la justicia especial y bueno, para no utilizar una palabra técnica y para que entiendan los ciudadanos, pues se borrarían, ya se acabaría, no se abriría proceso.
Pero se conocería la verdad.
Exacto, entonces, ahora, ¿cuál es el problema? El problema sí es el debate político que se ha venido generando, porque en eso tiene razón José Tulio. Esas afirmaciones que tratan de mostrar la Justicia Especial para la Paz no como una justicia transicional, sino como un mecanismo vindictivo de venganza, no le ayudan o no nos ayudan a quien queremos defender estos acuerdos. Son muy complejos, o sea, yo sí creo que a los señores voceros de la guerrilla bien valdría la pena hacer una revisión de sus reacciones sanguíneas frente a cualquier observación. Hombre, si el señor Santiago Castro hace unas observaciones, respondámosle pausadamente, dígame, miren, la verdad es esta. Yo incluso he hecho reuniones con empresarios en el norte del Cauca, en el sur del Valle, explicándole esto, porque la gente tiene ese miedo, la gente cree que eso es así, y la manera de aclarar las cosas no es yéndose a la yugular de quien pregunta, sino diciendo, mire, lo que realmente está pasando es esto, sí. Y sí llamando la atención de algunos voceros de la antigua guerrilla, hoy movimiento político, para explicar que la justicia no es un mecanismo de venganza, sino de superación de un conflicto.
Sí. Vea. Sí, la gracia...
Adelante para darle la palabra.
Juan Carlos, la gracia no es solamente tener la razón, sino tenerla a tiempo. Pero a mí me encanta que los empresarios tengan la razón, aunque no la tuvieron a tiempo.
Claro que buscando los documentos, en el 2015 sí le enviaron una carta al presidente Santos con varias observaciones que hicieron. Sí. Y entre eso estaba la justicia, estábamos mirando justicia.
Vea, por ejemplo, el 21 de septiembre, el señor París, que es un hombre muy importante de lo que era el secretariado, no sé cómo se llamará eso ahora, fue y dictó una conferencia. Un estudiante la grabó y yo la transcribí. Y estaba presente un profesor, dicen que el propio rector de la Universidad Externado de Colombia. Dijo París, hoy somos una posibilidad de triunfo democrático. Eso de entrada es una declaración repulsiva. Pero el obstáculo principal para que eso se materialice son fuerzas políticas que auspician el paramilitarismo. Nuestro corazón es generoso, por ende la JEP nació para que defina, para garantizar, que el señor Álvaro Uribe Vélez sea preso y se le imputen todos los cargos y responsabilidades por asesinato, narcotraficante y corrupto. Y miren esto. Refiriéndose a la Justicia Especial de Paz, dice que es una construcción que hicimos las FARC dentro de la genialidad del derecho de la insurgencia y de los representantes del derecho que tenía el gobierno nacional. Una de las mejores construcciones de los acuerdos es la Justicia Especial de Paz. Ojalá no la hagan retroceder porque el señor Uribe se perjudicaría. Bueno, entonces, obviamente que es el empresariado, y no solamente el empresariado, ya el sector, por ejemplo, el sector político que acompaña al doctor Vargas Lleras, algunos sectores del liberalismo, como por ejemplo la doctora Vivian Morales y la doctora Sofía Gaviria, e incluso, de palabra, por lo menos por ahora, algunos sectores conservadores han comenzado a mostrar unas dudas enormes sobre la conveniencia de aprobar semejante engendro. Un engendro de impunidad con las FARC, y un engendro de persecución contra los sectores democráticos que se opusieron a las FARC. Eso es absolutamente inaudito y para nosotros inaceptable.
Bueno, yo sí quisiera...
Adelante, 30 segundos, doctora Cecilia.
No, yo sí quisiera que realmente cambiara este tipo de debate y que no todo fuera alrededor del doctor Álvaro Uribe Vélez. Sí, me parece un error que las FARC se pronuncien de esa manera, pero les estamos pidiendo a las FARC que sean moderadas cuando hay que ver lo que es el espectáculo de la política, los que estamos por fuera. Es decir, esto es una sola ofensa, una sola gritería, una falta de respeto de unos y otros. Entonces me parece que en general, por el bien de este país, tenemos que decirle al gobierno que cuente claramente de qué se trata y llamarle la atención a todos los que se están desbordando, a los de la guerrilla que se desbordan. Creo que esto no tiene por qué estar centrado en una sola persona, ni Álvaro Uribe, ni ninguno, sino pensar en el país y al mismo tiempo al resto de la política colombiana decirle, miren, ustedes están dando el peor ejemplo que pueden dar en un país que se supone que va a ser un tránsito hacia la paz.
Bueno, vamos a una pausa ahora sí, 7 de la noche, 33 minutos.
Ya regresamos en Voces RCN.